bueno, les digo, pues, Juan Luis, viste lo que pasó, ¿verdad? Fíjense, yo entro a la cabina de cristal, a la cabina de cristal y ¿dónde está Ana? Don Ovidio, a quien saludo muy cordialmente porque es quien nos cuida a todos aquí. Me dice, ahí están. Y yo, ¿dónde? Entro y todos sentaditos a la parte de la puerta. Bueno, hoy vamos a darle la bienvenida a nuestros queridos amigos de Superintendencia de Bancos, a quienes hemos extrañado mucho porque para que nos vengan a visitar y cuesta un poquito, ¿verdad? Pero qué bueno. Siempre muchísimas gracias a Corinita Ardón por coordinar estas entrevistas, estas charlas tan amenas. Es una gran mujer, tan chula, mi reina. Y hoy nos visita el licenciado Víctor Manuel Mancilla Castro, el señor superintendente de bancos. ¿Se acuerdan del verdad, licenciado, con la voz más bonita? ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estás?
Buenos días, Wendy. Muchas gracias por darnos este espacio nuevamente. Buenos días a todo el auditorio.
Ustedes también tienen voces bonitas. Que conste, también está el licenciado Eduardo Garrido Prado, intendente de supervisión. ¿Qué tal?
Buenos días, Wendy. Gusto saludarte.
Solo vamos a jalar un poco más el micrófono hacia allá para poder escuchar, porque si no... ¡Uy! Y está también con nosotros la licenciada Susana Paola Rojas, que es intendente de verificación especial. ¿Qué tal?
Hola, Wendy, muy buenos días. Contenta como siempre poder acompañarte y gracias por el tiempo y el espacio.
Qué bueno que estén aquí. Como siempre queremos agradecer y mandar un abrazo fraternal a nuestros compañeros de TGQ, la voz de Quetzaltenango, por estar transmitiendo también esta señal. Amigos, compañeros, un beso y bendiciones en estas fechas. Bueno, el tema vamos a tratar hoy acerca de los resultados de la gestión de la Superintendencia de Bancos en temas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, supervisión basada en riesgos, normativa y retos del futuro, que se escucha muy largo el título, pero lo vamos a ir tratando por pedacitos, ¿verdad? Vamos a empezar diciéndoles una introducción que muy gentilmente ha escrito Corinita para que nos vayamos guiando un poquito en el tema. Y dice, la Superintendencia de Bancos, escuche usted, es una entidad que actúa bajo la Dirección General de la Junta Monetaria, cuya misión es promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado. Ejerce la vigilancia e inspección de las entidades siguientes: bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades aseguradoras, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y demás entidades que otras leyes dispongan. Bueno, ahora, adicionalmente, también en anteriores oportunidades hemos ido conociendo poco a poco a la Intendencia de Verificación Especial, mejor conocida como IBE, que fue creada dentro de la Superintendencia de Bancos y es la encargada de velar por el objeto y cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y su reglamento, con las funciones que se le asignen. Bueno, solo para que les quede claro a nuestros amigos, vamos a... ¿Qué les parece dar un concepto de sistema financiero supervisado por si se les escapó algo? ¿Sí? ¿Quién me da eso? Entonces empezamos con las preguntitas.
Muy bien. Reitero, buenos días, Wendy, y a todo el público que nos escucha, también a TGQ, que se tienen un saludo ya, a nuestros compañeros de la oficina regional de Quetzaltenango. Tenemos definido el sistema financiero como el conjunto de instituciones que se dedican a proveer de recursos al aparato productivo del país. Comprende las instituciones que son supervisadas y las que no son parte del sistema financiero. Tenemos en este caso, en el sistema institucional, a los bancos, sociedades financieras, entidades fuera de plaza, están las aseguradoras, casas de bolsa y algunos otros intermediarios diferentes a estos. También supervisamos al FHA y algún monte de piedad del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Hay otros mecanismos de financiamiento que también forman parte del sistema financiero de un país, como son las cooperativas, las ONGs, incluso las empresas independientes particulares que financian, ¿no? Son parte del sistema financiero, aunque no estén supervisadas ni contempladas en la ley. Dar crédito no es ningún hecho ilícito. Lo que no es permitido es intermediar, es decir, captar recursos del público sin tener autorización y colocarlos, ¿no? Pero incluso las personas pueden formar sus ahorros y dedicarse a prestar dinero. Esa es parte del sistema financiero. En este caso es informal, pero sigue siendo parte del sistema financiero. Aquí es donde el público tiene que cerciorarse, ¿verdad? En el caso de colocar sus ahorros en alguna institución, que sea una institución supervisada. Algunos engaños han representado para la sociedad fuertes pérdidas de dinero. Se recuerdan Autocasa y empresas de este tipo, han provocado un efecto pirámide y han estafado a mucha gente. Incluso algunas instituciones que parecen formales pueden estar engañando a la gente porque no tienen una adecuada supervisión. La fortaleza del sistema financiero institucional es que está sujeto a un marco jurídico, a unas reglas que verificamos en la Superintendencia de Bancos que sean cumplidas con el rigor correspondiente para garantizar precisamente los ahorros de la población.
Excelente. Ahora, ¿cuáles han sido las principales acciones que han implementado ustedes en la Superintendencia de Bancos durante este año para promover la estabilidad y confianza que estamos platicando en el sistema?
Bien. La labor de la Superintendencia de Bancos se conocía tradicionalmente como auditábamos bancos, ¿no? Visitábamos bancos, íbamos con los maletines, con nuestros documentos, hacíamos auditorías de caja y valores, teníamos unas comisiones que se rotaban entre bancos que examinaban los balances de los bancos como una tarea más parecida a la de los auditores independientes tradicionales, para ver la razonabilidad, para verificar la razonabilidad de las cifras que publicaban los bancos en los estados financieros y evaluar si correspondían a su realidad económica. Eso ha cambiado. El enfoque actual es de una supervisión basada en riesgos, que le llamamos, y que consiste en analizar más prospectivamente. Antes se hacía más históricamente, ¿no? Íbamos ex post, o sea, después de que ocurrían las transacciones, a hacer esas examinaciones. Ahora, más bien, evaluamos todos los esquemas de gestión de los bancos. Evaluamos los perfiles de los bancos, perfil institucional, su perfil financiero, su perfil de riesgos, ¿no? Y de control interno. Vemos cómo planifican, cómo gestionan los riesgos, y en función de eso, pues asignamos los recursos y le damos una calificación con el propósito de asignar recursos de supervisión a los que tienen la mejor calificación. Normalmente, pues hacemos menos supervisión porque tienen mejor calidad de gestión y necesitan menos cuidado. Y a los que todavía están en estos procesos, pues tenemos equipos que están más permanentemente en las instituciones. Al final del día, pues se hace este trabajo y se los comunicamos a los consejos de administración de los bancos, que antes no se hacía, normalmente se enviaba un memo a la gerencia, pero ahora vamos ya directamente con los consejos de administración para que de primera mano estén informados de los resultados de nuestras evaluaciones. Y en función de eso, normalmente les pedimos un plan de trabajo para que subsanen aquellas deficiencias que notamos, para lo cual se les da un horizonte de tiempo al final del cual evaluamos su cumplimiento, y cuando cumplen, pues les damos un seguimiento y se va creando esa conciencia en los gestores. Cuando no cumplen, entonces procedemos a imponer las sanciones que están establecidas en la ley.
Muy bien. Licenciada Rojas, en materia de prevención del lavado de dinero, ¿cuáles han sido las principales acciones que ha implementado la Intendencia de Verificación?
Especial.
Especial.
Gracias, Wendy. Bueno, en otras oportunidades hemos tenido la suerte de poder estar aquí con usted y poder platicar con sus radioescuchas, particularmente porque pues en algunas ocasiones vemos en la prensa o en las noticias el nombre de la IBE, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces no sabemos realmente a qué se dedica esta oficina.
Uh-huh.
En principio, pues la Intendencia de Verificación Especial es una unidad administrativa dentro de la Superintendencia de Bancos que fue creada por virtud de la Ley contra el Lavado de Dinero y cuya función está orientada en tres grandes escenarios. Uno, obviamente, tiene que ver, como lo mencionaba el señor superintendente, con supervisar y verificar que las entidades tengan programas y mecanismos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dentro del sistema financiero. Uh-huh. Otra gran actividad que tiene la Intendencia es recibir de las entidades reportes de transacciones sospechosas cuando las entidades supervisadas identifican que hay transacciones que pudieran no estar dentro del perfil de sus clientes y por lo tanto se lo notifican a la IBE. Con esos reportes de transacciones sospechosas, la IBE analiza la información, hace una investigación administrativa y presenta, cuando corresponde, denuncias al Ministerio Público.
Uh-huh.
Y otro tema importante que desarrollamos en la IBE es lo que nosotros llamamos el análisis estratégico de información, con el que básicamente nosotros lo que hacemos es analizar la información que recibimos para poder diseñar procedimientos preventivos. En ese sentido, los desafíos más importantes que tuvimos este año, Wendy, fue continuar el trabajo en principio de revisar dentro de una perspectiva basada en riesgos que los bancos efectivamente, al igual que las cooperativas y otro tipo de personas obligadas por la ley, tuvieran programas que estén adecuadamente implementados según sus propios riesgos.
Uh-huh.
Adicionalmente a ello, si un banco es más efectivo, si una entidad financiera es más efectiva para identificar operaciones sospechosas, pues obviamente vamos a tener también nosotros mejor calidad de información que estas instituciones nos mandan y por lo tanto también vamos a poder presentarle al Ministerio Público casos que tengan mucho más material, por así decirlo, para que el Ministerio Público pueda hacer una investigación eficiente y presentar las acusaciones. Usualmente lo que vemos en la prensa es lo último, ¿verdad? El final de nuestra labor, que es cuando ya el Ministerio Público está ejerciendo acciones penales en denuncias que nosotros hemos presentado, pero en realidad es todo un proceso que parte de la prevención, del control, de que los bancos nos proporcionen y otras entidades nos proporcionen información oportuna y pertinente y que nosotros le traslademos esa información al Ministerio Público. Los desafíos en este caso, como te comentaba, en principio estuvieron muy enfocados a optimizar la prevención y también tenemos un incremento sustancial de los casos que nosotros le hemos presentado al Ministerio Público y a partir de los cuales el MP pues ejerce la investigación penal.
Mm.
Otro tema muy importante es que una de nuestras funciones está relacionada con que esos programas y procedimientos que las instituciones implementan estén acordes también a lo que llamamos estándares internacionales.
Uh-huh.
Esos estándares internacionales son creados por organismos multilaterales y en este caso, en lo que corresponde al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, hay un organismo mundial que se llama Grupo de Acción Financiera que ha emitido 49 recomendaciones para prevenir, controlar y reprimir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Así que nuestra labor también ha estado enfocada en verificar que como país nosotros cumplamos con esos estándares de manera adecuada y evitar, por supuesto, que Guatemala pudiera ser incluido en una lista negativa o tener algún tipo de repercusión. Así que, básicamente, y de manera muy resumida, Wendita, esos han sido como nuestros principales desafíos que hemos realmente trabajado durante este año.
Uh-huh.
Y que, pues, por supuesto, tienen que ver con trabajar por un mejor país como el que todos queremos, ¿verdad?
Qué bueno, y como decía también la licenciada, pues a veces uno no se da cuenta de todo el trabajo de hormiguita que hacen entre todos, pero ahí sí que cuando ya salen en las noticias es que uno se entera. Pero sí es un trabajo bien bien arduo y sobre todo una tremenda investigación. Esto del Grupo de Acción Financiera, de las 49 acciones, ¿verdad?
49 recomendaciones.
Yo me acuerdo que eso era lo que nos platicaba el año pasado usted, licenciado, ¿no? En una reunión que sostuvimos sostuvieron ustedes con los medios de comunicación,
sí,
antes de concluir el año pasado, ¿no?
En efecto, hay grupos y equipos de trabajo que hacen evaluaciones mutuas de los países y el año pasado posiblemente se refería a la comunicación del resultado de la calificación que, uh-huh, se le había hecho a Guatemala.
Sí.
La anterior había sido en el 2006, en donde el porcentaje de cumplimiento era de un 33% aproximadamente de esas 49 recomendaciones y nos ubicaba en el noveno lugar en el nivel de cumplimiento de las de los países integrantes del GAFIC. El GAFIC es el grupo de Centroamérica y el Caribe que conforma un subgrupo de GAFI y que también tiene que velar por el cumplimiento, ¿no?, de esta normativa, de estas recomendaciones que, como dijo Susan, son recomendaciones para prevenir, ¿verdad?, gestionar, reprimir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Después de esa evaluación, el resultado de la asamblea del año pasado del CAFIC, pues luego de presentar el resultado de evaluación, subimos a un 58% de cumplimiento, ubicándonos en el cuarto lugar.
Okay.
Y nos dejan tareas porque están en proceso de cumplimiento otras recomendaciones, que es un proceso permanente. Nadie es capaz de cumplir el 100% porque siempre hay, aspectos cuesta arriba que no dependen necesariamente incluso a veces ni de todos los países. Y de esas tareas que quedaron pendientes hemos ido avanzando. Se emitió con posterioridad a la evaluación que nos habían hecho la ley de extinción de dominio. Se creó la comisión interinstitucional y se eliminaron las acciones al portador en el Código de Comercio, que eran unos aspectos que estaba siendo incumplido, ¿no?, dentro de estas 49 recomendaciones. Entonces, a lo largo de este año se cumplieron, y el reporte en noviembre que presentó la licenciada Rojas, ¿no?, en la última asamblea, pues se dieron por satisfechos esos cumplimientos y subimos del cuarto al tercer lugar en el nivel de cumplimiento de estas recomendaciones. O sea, los cinco que habíamos avanzado a lo largo de 2006 a 2010, ahora subimos uno más para ubicarnos en el tercer lugar de cumplimiento, ¿verdad? Se están por arriba únicamente Islas Caimán, Islas Vírgenes, después seguimos nosotros, y hay 26 países en la cola.
Pues qué bien, está... Bueno, eso nos da como que una luz para saber que no estamos tan mal, ¿verdad? Pero...
Se están haciendo todos los esfuerzos y digamos, todas las instituciones involucradas están trabajando, estamos trabajando coordinadamente. Tenemos mesa de trabajo, ahí está el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, todo coordinado por mesas de trabajo a cargo de la IDE.
Uh-huh.
La ABG, o sea, las instituciones, ¿verdad?, las personas obligadas, han hecho esfuerzos para mejorar sus niveles y sus sistemas, ¿no?, de prevención. Uh-huh. Así es que es tarea de todo el país y nos sentimos muy complacidos de el aporte que todos han hecho para alcanzar estos niveles de cumplimiento. Y al final, más bien nos tienen como ejemplo de unidad, ¿verdad?, de análisis financiero de la uh-huh. región.
Siempre recuerda, querido amigo que nos está escuchando, que el trabajo que hacen nuestros amigos de Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial, pues es un trabajo bien duro, muy peligroso, bastante arriesgado, y usted puede colaborar con ellos incluso anónimamente, ¿verdad? Él les vamos a dar los teléfonos al rato donde se puede comunicar usted, pero por favor, como ya se les ha dicho en otras ocasiones, jamás preste ni su nombre, ni sus cuentas, ni nada que tenga que ver con su persona, pensando que va a ser algo de buena fe, pero le pueden ver la cara y pueden usar su identidad para cosas que no son buenas, ¿verdad, licenciada?
Sí, efectivamente, y muchísimas gracias, Wendy, porque cada vez que venimos tú nos haces el favor de recordarle a los radioescuchas que en realidad el trabajo de tener un mejor país es un trabajo de todos.
Mm.
En este caso, prevenir el lavado de dinero nos ayuda a que organizaciones criminales no reciban de regreso ese dinero que han conseguido haciéndonos daño, ¿verdad?, que lo hemos hablado tantas veces, y que particularmente en ocasiones abusan del desconocimiento, de la buena fe de las personas, le piden que presten sus cuentas, mire, sabe que abra una cuenta y deme su tarjeta de débito, no va a pasar nada, Y luego vemos incluso en muchas ocasiones como, por ejemplo, personas están supuestamente sacando dinero de cajeros automáticos y luego resulta que lo que pasa es que han estado depositando dinero producto de extorsiones, por ejemplo, y ellos ni enterados de que eso está ocurriendo, pero es su nombre, su prestigio, son sus datos los que los delincuentes podrían utilizar en este caso para poder pues hacerle daño a otras personas. Y esto es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Cuidarnos es responsabilidad propia y cuidar nuestro nombre es tan importante como cuidar pues nuestras pertenencias, ¿verdad? Uh-huh. O las cosas que nosotros tenemos en nuestra casa. Cuidemos nuestro nombre, nuestro prestigio, ¿verdad? Y protejamos a nuestra familia de estas situaciones que podrían ponernos en problemas innecesariamente.
Sí, imagínese el ejemplo que pone ahora la licenciada Rojas. Usted sacando dinero de su cuenta tan pacíficamente y se la presta a otro. ¿Al rato a quién se van a llevar a la cárcel porque está haciendo algo malo? ¿A usted? ¿A los maleantes? No, pues porque nadie sabe quiénes son. Usted es el que está dando la cara. Entonces, mejor no haga esas cosas, por favor. Ahora, licenciado Garrido, hemos escuchado un término, el de supervisión basada en riesgos. ¿Qué es esto? A ver.
Con mucho gusto. La definición de supervisión basada en riesgos básicamente está contenida en la evaluación sistemática que hace el organismo supervisor, en este caso la Superintendencia de Bancos, de todas las áreas de negocios, especialmente enfocados en las principales líneas de negocio de las instituciones que supervisamos. Adicionalmente, se hace una evaluación de la calidad del control interno, también de la calidad de los sistemas de información que le sirven para la toma de decisiones a los altos funcionarios y autoridades de las instituciones que supervisamos, así como la información que nos trasladan a la Superintendencia de Bancos, que nos sirve de base para toda el análisis correspondiente que realizamos extra situ. Adicionalmente, teniendo en cuenta estos aspectos, estableciendo las áreas de negocio, sus principales líneas de negocios, la calidad de sus sistemas de control interno, de sus sistemas de información gerencial, evaluamos también los perfiles de riesgo de las instituciones financieras para determinar cómo están ellos analizando o llevando la gestión de los riesgos inherentes, de sus mitigadores como el gobierno corporativo, la gestión de riesgos, para finalmente determinar una calificación del riesgo residual que están teniendo las instituciones. Derivado de esto se determina una calificación al final, que esto lo que nos permite es determinar la forma en que están gestionando los riesgos las instituciones que supervisamos. Esta calificación nos permite también, como se decía antes por el licenciado Mancilla, orientar los esfuerzos de supervisión a efecto de que el recurso humano con el que cuenta la Superintendencia de Bancos, que es limitado, pueda estar orientado a las áreas de mayor riesgo o que más nos preocupen en función de los trabajos de supervisión que se esté realizando. Dentro de un contexto general, esto es básicamente la definición de una supervisión basada en riesgos, que vale la pena tal vez agregar que está bajo las mejores prácticas que a nivel internacional se están aplicando por los organismos supervisores.
Yo tengo una duda. Según ustedes y la experiencia que han ido viviendo en los últimos meses, ¿cuáles serían las áreas de mayor riesgo de lavado de dinero últimamente? ¿Sería la capital? ¿Sería algún departamento? ¿Qué han controlado ustedes por ahí?
En general, Wendy, pues donde se cometen delitos para obtener dinero, ¿sí?, va a haber dinero sucio. Ajá. Así que las organizaciones delictivas o los delincuentes individuales siempre van a tratar de buscar alguna forma de colocar ese dinero sucio, ese dinero que obtuvieron haciéndole daños a otras personas, en lo que tengan más a la mano. La capital de la República siempre va a ser un área conflictiva, un área en donde se cometen muchos delitos y, por supuesto, pues aquí en la capital es donde vamos a ver con mayor frecuencia, por así decirlo, cómo pues se está tratando de colocar dinero en las cuentas bancarias. Eso, sobre todo, está muy relacionado en algunas ocasiones con delitos específicos como las extorsiones, el secuestro, las estafas. También vemos temas relacionados, por ejemplo, con recursos que vienen de corrupción, y eso también lo podemos ver en el interior de la República. Y también actividades que tienen que ver, por supuesto, con narcotráfico. Cuando visualizamos geográficamente cuáles podrían ser áreas en donde hay más actividades delictivas, pues podríamos pensar en la capital, en las zonas fronterizas y particularmente aquellas zonas de la República en donde haya mayor actividad económica o comercial dependiendo de la época. Por ejemplo, hay zonas como Cobán, Alta Verapaz, en donde en época de cosecha o en época de actividades agrícolas importantes, pues hay dinero en el ambiente y pues van a haber personas que tratan de robar o que tratan de cometer algún hecho delictivo, y por lo tanto tratar de colocar los recursos en las agencias bancarias o en las cooperativas o en las instituciones financieras que tengan más próximas. Así que bueno, en cualquier lugar esto podría pasar, pero debemos ubicarnos que donde haya más actividad delictiva es donde van a haber más posibilidades de que hayan recursos ilegales que estén tratando de colocarse en el sistema financiero.
Tal vez, concretamente, en la capital es donde se da el mayor volumen, debido a que la capital concentra el 50% de la actividad económica del país. Entonces, va en proporción, ¿no?, al manejo de la actividad económica, y en las zonas fronterizas, ¿no?, en donde realmente hay controles muy relajados, precisamente para evitar restricciones del intercambio comercial. Entonces, esto, que es útil para el comercio, es complicado, ¿no?, para el cumplimiento de leyes de lavado de dinero. Tal vez, saltándome un poco de tema, Wendy, si me permites,
¿sí?,
en relación con la supervisión basada en riesgos, quizá a la audiencia le va a parecer esto muy técnico, ¿verdad?, o chino. Pero,
tratemos de hablarlo en español, entonces.
Pero es precisamente cuidar, es una metodología que nos permite ser preventivos. Las quiebras de los sistemas bancarios a la sociedad les cuestan mucho dinero. Por ejemplo, la quiebra del sistema en República Dominicana, que fue el último, costó 15% del PIB, que son miles de millones de dólares, ¿verdad?, a la sociedad, porque se pierden recursos, se licúan los recursos, se desaparecen, pierden valor los bancos y también las empresas del sector real. La actual crisis le ha costado inyectarle dinero de 7.7 billones a Estados Unidos, según la última información. O sea, eso es una cifra con muchísimos ceros, ¿verdad?, que ha costado a la sociedad por la mala gestión, ¿verdad?, de entidades, especialmente del sector financiero. Solo la inyección inicial fue de 700 mil millones de dólares, ¿verdad?, que ese es el PIB de Guatemala como de 100 años, rescatar el sistema financiero. Entonces, al final, el trabajo que hace la superintendencia es hacer todo el esfuerzo para evitar que eso ocurra en Guatemala. La protección no es que los bancos no quiebren, ¿no? O sea, los bancos mal gestionados, y conviene que se cierre, se van a cerrar. Lo que tenemos que tener cuidado es que los depositantes no pierdan su dinero, que se les reintegre su dinero, pero las instituciones que se gestionan mal hay que cerrarlas y tomar las medidas correspondientes contra los gestores, si es que gestionaron con dolo, ¿no? La idea es ser preventivos y estar alertas para que se puedan tomar las medidas y que el Estado no pague los platos rotos, ¿verdad?, financiando, subsidiando quiebras bancarias. Ese es nuestro propósito, porque si eso ocurre, al final de cuentas, la sociedad es la que estaría pagando, ¿no?, con sus impuestos, los dineros mal gestionados por algún grupo o sector empresarial.
Muy bien, vamos a seguir con esta plática. Si a usted le ha surgido alguna duda por ahí o necesita expresar algo, lo puede hacer. 2232-3318 y 2232-3318. Continuamos en De Buena Mañana, su desayuno mejorado. Usted, yo sé que ya se ha dado cuenta que cada vez que vienen los amigos de Superintendencia de Bancos, yo me mato de la risa. Pero es que son tan agradables, de veras, qué placer ha sido para mí estos meses compartirlos con ellos, con ellas, saber lo que están haciendo, toda la labor que hacen, y que son lindas personas, de veras. Merecen todo nuestro respeto. Y ya saben que esta siempre será su casa, amigos. Los quiero muchísimo. Un abrazo a nuestros compañeros de TGQ, que también están transmitiendo y están escuchando.
Y a los compañeros y al personal de la Oficina Regional de Occidente de la Superintendencia de Bancos también, que hacen una gran labor por allá. Hoy tenemos la visita del licenciado Víctor Manuel Mancilla Castro, es el señor superintendente de bancos. También el licenciado Eduardo Garrido Prado, intendente de supervisión. Y la licenciada Susan Paola Rojas, intendente de verificación especial. Es que ya no miro, mira. Hemos hablado cosas reinteresantes hoy usted, pero acuérdese que así que el personaje central en todo esto es usted. Tiene que denunciar y no debe dejar nunca que nadie utilice su nombre para hacer cosas que no debe, ¿verdad? Otro tema importante para la Superintendencia de Bancos este año ha sido la educación financiera. Aquí, de hecho, nos sentimos muy orgullosos de haber sido partícipes del lanzamiento del ABC de la educación financiera. ¿Cómo les ha ido en todo esto, amigos?
Empezamos con estos planes desde hace unos 2 años, porque a raíz de una encuesta vimos la necesidad que había de dar a conocer a la sociedad en general qué funciones tenía el sistema financiero, los bancos, en primer lugar, y luego qué hacía la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala, y cómo involucrábamos a la población en general para que, mejorando sus conocimientos de finanzas, ¿verdad? O sea, todo el mundo maneja finanzas todos los días, ¿verdad? Empezando con las damas de casa, que son las expertas en ver cómo estiran los presupuestos, ¿no? Uh-huh. Y aquí la idea es que conozcan, en primer lugar, a qué productos pueden tener derecho, ¿verdad? Por ejemplo, cómo tener prácticas apropiadas para ahorrar, en el caso, digamos, de la base de la pirámide. Uh-huh. Y cómo pueden hacer un uso apropiado de un seguro. La vulnerabilidad en Guatemala es altísima. Hace algunos años se nos catalogaba como el cuarto país más vulnerable del mundo a los fenómenos naturales, y ahora estamos en el segundo lugar. Solo nos gana Bangladesh en realmente riesgo, ¿no? Estamos expuestos a tormentas tropicales, a inundaciones, a terremotos, ¿eh? Hay países que solo están expuestos a una cosa, nosotros estamos expuestos a todo, ¿verdad? Por la topografía del país y por su ubicación, que estamos prácticamente en medio de varias placas tectónicas, ¿no? Entonces estamos prácticamente en el ojo de toda esta exposición. Entonces, sería, digamos, muy conveniente que nos protegiéramos contratando seguros, tanto de vida como de daños, ¿no? Contra terremotos, incendios, inundaciones, tormentas, etcétera. Y también tenemos una campaña para el manejo apropiado de las tarjetas de crédito. Uh-huh. Para que la gente las use en forma disciplinada y apropiada, para evitar, ¿verdad?, que caigan en un círculo vicioso y en una trampa, ¿no?, en donde ya no puedan salir, porque no ese es el propósito de las tarjetas de crédito. Pero acompañando todo esto para promover, ¿verdad?, el conocimiento de estas actividades, tenemos programas, ¿verdad? Aquí mismo en la TGW participamos patrocinando las Olimpiadas W, uh-huh, para jóvenes, en donde pretendemos desarrollar la cultura financiera dentro de la cultura general. Uh-huh. Tenemos una parte para eso. Y llegamos al interior del país con conferencias en donde invitamos a los sectores interesados en las localidades. Hemos estado en Petén, en Chiquimula, en Quetzaltenango. Invitamos a las cámaras, a los estudiantes, a los profesionales de esas localidades, para acercar la información económica financiera, ¿no?, que fluye mucho a nivel de la capital, pero es más escasa a nivel del interior del país. Y tenemos otras actividades, patrocinamos actividades para los niños, ¿verdad?, en ferias, para juegos de niños, para que desde pequeños vayan aprendiendo la cultura financiera del ahorro y del uso apropiado de los vehículos e instrumentos financieros. Y en distinta forma, a través de los medios, también promovemos el delito de pánico financiero. Desafortunadamente, en nuestro país, uno de nuestros grandes escritores decía que es el país de los bolos, de las balas y de las bolas. Entonces, aquí la gente a veces levanta bolas y no hay ninguna sanción, ¿verdad? Crean problemas, difaman. Y los bancos son muy sensibles, ¿no? Realmente trabajan con base en confianza. Y algún rumor de alguna situación que puede ser errónea y realmente podría ser de muy mala intención, puede provocar un daño enorme a una institución, provocar de repente un problema sistémico, una corrida de todo el sistema y se arma una catástrofe de algo que no tenía sentido, ¿no? Así es que esas situaciones son las que tenemos que prever, y parte de la cultura es instar a la población: miren, si tienen alguna duda sobre algún banco, alguna operación, llamen a la Superintendencia de Bancos. No utilicen necesariamente los medios, porque los medios lo que hacen es llamarnos a nosotros. Entonces, para que conozcan de primera fuente la información acerca de la situación o la condición de alguna institución, si tienen dudas, llamen a la Superintendencia de Bancos. Tenemos acceso a través de nuestros teléfonos 24-29-53-33. Tenemos también la oficina en donde pueden obtener información directa personalmente en la Novena Avenida 2200 Zona 1. Y también pueden visitar nuestro sitio, ¿verdad? Ahí tenemos un chat, y también a través del correo electrónico info@cid.gob.gt. O sea, tenemos distintas formas de que nos accesen para aclarar alguna duda. También para aclarar dudas acerca de si están operando con alguna institución supervisada. Pueden engañarlos diciendo que es tal o cual banco, y puede que no sea. Entonces, si tienen dudas, cerciórense de que tienen la inversión donde dicen que la tienen, llamando también o visitándonos y yendo al correo que ya les mencionamos. Estamos a su disposición, y el objetivo es que conozcan qué hacemos, porque el sistema financiero es de lo más sensible en la industria, a nivel mundial así es, y lo que tenemos que hacer es proteger, porque al final quien pierde la sociedad. Ningún banco del mundo puede pagar los ahorros de un día para otro, ¿verdad? Las captaciones del público están invertidas en préstamos, ¿verdad? En instrumentos financieros, a veces del exterior. Y los tiene que invertir así porque tienen que obtener un rendimiento para pagar los intereses que se pagan sobre depósitos, ¿verdad? Entonces, en un momento de algún pánico, la gente puede exigir sus depósitos y ningún banco está en condición de devolver todos los depósitos en una forma inmediata. Están colocados los préstamos a corto, mediano y largo plazo, y todo esto, y para poder obtener de regreso, pues habría que liquidarlos, y la gente a su vez los tiene invertidos en sus proyectos empresariales. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con no levantar bolas, ¿verdad? Si tienen dudas, insisto, en la condición de alguna institución que supervisamos, nos llaman y nosotros les damos la información real de ese momento.
Muy bien, nos quedan 3 minutos. ¿Retos a futuro?
Gracias, Wendy. Bueno, del lado de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, creo que el año entrante uno de los retos más importantes es obviamente darle continuidad al trabajo que se ha realizado, particularmente lo que tiene que ver con la prevención, el control, la educación financiera, para que las personas tengan información, ¿verdad? Continuar con las visitas al interior de la República a través de nuestras jornadas de información en los diferentes departamentos del país. Asimismo, la colaboración interinstitucional que nosotros hemos establecido a través de la Comisión Nacional contra el Lavado de Dinero, que permitirá que pues continuemos trabajando en esta lucha y que por supuesto las instituciones cada día estén más fortalecidas previniendo este delito y colaborando con las instituciones de investigación.
Gracias, en todo caso, de mi parte, manifestar que el objetivo final de la Superintendencia de Bancos es mantener la estabilidad y confianza del sistema financiero, coadyuvar a través de su función, y es parte de los retos que permanentemente tenemos en Superintendencia de Bancos. Como ya se decía anteriormente, también dentro del proceso de educación financiera tenemos una apertura bastante grande hacia las personas que quieran acercarse por cualquiera de los medios a la Superintendencia de Bancos, que con mucho gusto los vamos a atender.
Excelente. Gracias.
Hay algunos temas que todavía tenemos pendientes y son prioritarios en nuestra agenda. Estamos en proceso de trabajar y estamos avanzados en un proyecto de ley del mercado de valores. Que estamos todavía en ese proceso de borrador, pero que es necesaria para modernizar también la acción, la actividad de la Bolsa de Valores nuestra. Estamos trabajando en un proyecto de ley de microfinanzas para proveer de un marco normativo que ayude a desarrollar este sector. Hay una actividad frenética importante y muy útil para el país, pero no hay un marco jurídico apropiado. Y también estamos con planes para el otro año de una ley de cooperativas, ¿eh?, que también necesitan un marco más apropiado que les permita su desarrollo. Así es que tenemos bastantes retos para el año entrante.
Pues qué bien. Hay que apoyarlos, ya les he dicho. Los pueden llamar al 2429-5333. De veras, llame si usted no tiene seguridad de lo que le están proponiendo, del negocio que va a hacer, sobre todo en esta época que ya estamos cerca de la Navidad, que no sé qué, que el aguinaldo aquí y allá, salen un montón de cosas que uno dice, ¡ay! Me están ofreciendo mil cuestiones, ¡qué alegre! Pero uno debe tener mucha precaución, ¿no es así?
Así es.
Mucha bien. Precaución. Cualquier bien. Cosa, por favor, llamen a Superintendencia de Bancos o visítenlos, son re buena gente y son bien lindos. Están en Novena Avenida 22-00, Zona 1. Novena Avenida 22-00, Zona 1. Ahí vamos a llegar entonces.
Mucho gusto, Benny.
Gracias. Bueno, gracias al licenciado Víctor Manuel Mancilla Castro, Superintendente de Bancos, al licenciado Eduardo Garrido Prado, Intendente de Supervisión, y a la licenciada Susan Paola Roja, Intendente de Verificación Especial. Ya saben que ellos están para servirnos a todos y para orientarnos. Y cualquier duda, por favor. E insisto, y disculpe que sea tan necia, pero no es justo que uno trabaje honradamente, ¿verdad? Y que venga otro listo y le quiera ver la cara. Eso no es posible. Y para eso están estos héroes y heroínas que hacen de todo un poco. Para mí esos son. Saludos y mil gracias a Corinita, de veras, por haber venido, mi amor, por coordinar siempre este espacio, a Don Ovidio y a sus colegas que están ahí todos bien pendientes. Gracias a Brian Morales, a mi Rafita López, que está con los pollos bien lejos, hasta Zacapa. El lunes tenemos transmisión en directo desde el Templo de la Virgen de Guadalupe. Ahí se llega, por favor. Sí, lo vamos a estar esperando. Yo soy Wendy Galvez. ¿Qué vas a decir, mi pimpollo? Nada. Bueno, pues chao, cuídense, pórtese mal.